Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 9 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, y aquí junto a mí, como todos los días, nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, la participación de Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a toda la audiencia, que es lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. También pues nuestro equipo, como siempre, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, pues en la producción, ahí con el supervisor Eddie Sicilia, que lo tenemos aquí de visita también.
Sí,
en el
control señor.
Técnico. Y en la producción, como siempre, contamos con nuestra Ofelita Oviedo. Aquí junto a mí, pues ya nuestra querida colega Karen Roque, por cierto, que estaba hablando Eddie, que llama la atención el color beige, coincidentemente, no por otra cosa.
No, desde luego que sí, pero independientemente podríamos aprovechar y después irnos a tocar en algún lugar, alguna fiestecita o algo. Que tengan todos muy buenas tardes, estamos en Navidades. Que tengan todos muy buenas tardes. Tomás, indudablemente, para mí, como siempre, es un placer acompañarte con Eddie Sicilia, con el Junior y con nuestro Feria Oviedo. Felia, que no te vemos, pero te queremos.
Te queremos. Cari, vamos a hablar brevemente de algunas noticias. Tenemos varios temas. Vamos a intentar conectarnos en La Habana con un cuentapropista, más tarde con el doctor Nelson Candurio. Pero vamos a ver... que tenemos, fíjate, hay dos situaciones que han estado ocurriendo en esta jornada. El habeas corpus presentado por María Victoria Machado, la madre del sexto, fue negado por el Tribunal Provincial de La Habana, o sea que continuará preso. Dios mediante, intentaremos, antes de concluir nuestra hora de programa, hablar con ella. Y pues también la situación del doctor Cardet. Hemos estado al habla con su esposa, que desde horas tempranas partió de Velasco, con todas las dificultades que conlleva, hacia la prisión provincial en la capital de Holguín. Pues Yaumar y vecino Leiva aún no ha regresado a Velasco. No sabemos si logró ver al doctor Cardé o no. Esa es la situación que tenemos.
No, también tenemos otra, porque yo acabo de recibir, bueno, creo que todos lo recibimos, una comunicación de Félix Navarro, donde está comunicando, informando que Leticia Ramos Herrería, la dama de blanco, coordinadora de ese grupo en Cárdenas, fue arrestada cuando se disponía a asistir a Jovellanos al velorio de la mamá de Berta Soler, a la cual le mandamos nuestro más sentido pésame, que falleció ayer.
Tenemos algunas noticias que vamos a comentar. Vamos a informar a la audiencia. Como habíamos anunciado, teníamos pactado la entrevista con el dueño de la Paladar San Cristóbal, Carlos pasó? Cristóbal Márquez, que bueno, él es la Paladar, como todos sabemos, que donde comió el presidente Obama cuando visitó la capital cubana. Y él es uno de los 100 emprendedores, los 100 contrapropistas cubanos, que firmó esta carta que ha promovido acá en Estados Unidos la organización Engage Cuba, en el contexto de exhortando, ¿no?, estos 100 contrapropistas, de que continúe el presidente electo Donald Trump las previas políticas hacia la isla del presidente Obama. Nos informa la producción que no está disponible el señor Carlos Cristóbal Márquez. Su esposa, Raiza Pérez, esta mañana me había dicho que a las 3 estaré. De todas maneras, la invitación.
¿Pero hay diferencia de hora entre La Habana y
no,
Miami?
No, no hay diferencia
de
hora.
Ah, no, yo por si acaso.
Lo que hay es diferencia de contrapropistas, eso sí.
Sí, entre él y a los que los arrastran por la calle, les quitan la ropita, que la tienen ahí, donde en Bermúdez, en Zanja, en 10 de octubre, y ¿para qué hablar de las diferencias entre cuentapropista y cuentapropistas, Tomás?
Bueno, tenemos algunas noticias en el ámbito nacional en el día de hoy, Cari. La captura, continúa el tema de las salidas ilegales de Cuba.
Sí.
22 balseros cubanos, pues en la víspera fueron apresados en las Islas Caimán. Incluso 11 de ellos, pues lo habían intentado anteriormente. Y también, pues en Honduras, como escuchábamos el reportaje de nuestro colega Eduardo Luján, pues hay una situación con la captura de 3 cubanos con pasaportes falsos. El tema de las salidas no se detiene.
Tú sabes que a propósito estaba viendo un magnífico reportaje de la BOA, de la colega nuestra de la BOA, Caicedo, sobre los equipos que usa aduanas y ICE para sobrevolar las costas, ¿no? Son unos aviones especiales, como unos helicópteros especiales, muy bien dotados, con una tecnología súper moderna, y verdaderamente es una labor de horas que se pasan peinando las costas para darle asistencia humanitaria y detenerlo, desde luego, antes de que lleguen a las costas de Estados Unidos.
Dos noticias más de impacto, Gary. ¿Sí? Gary Kasparov, considerado probablemente el ajedrecista más grande de todos los tiempos.
¿Cómo no?
Pues ha criticado abiertamente a Fidel Castro. Dijo que Castro no luchó por la libertad de su pueblo, que destruyó al país. Importantes declaraciones.
Duras.
Que las dio Kasparov participando en un importante foro por la Fundación de Derechos Humanos. Duras declaraciones que indudablemente tienen repercusión y un impacto.
Claro, viniendo de quien viene.
Y también, pues, terminamos las noticias con este pacto que acaba nuevamente el gobierno cubano de firmar con la República Rusa, acuerdo en lo militar, el transporte, la salud y la energía.
¿Qué reacción habrá en este momento ante la firma de este pacto por parte de la actual administración a 24 horas de conversaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos? Me gustaría saberlo.
Sablo. Bueno, en minutos, que no se lo pierda la audiencia, nos iremos hacia Baracoa. No debemos olvidar lo que ha estado ocurriendo en Baracoa, y la situación se ha complicado, y tenemos el reportaje de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días allá.
Muy interesante.
No se lo pierdan. Pero ya tenemos comunicación en Cienfuegos con el doctor Nelson Gandulla, director de la Fundación por los Derechos LGBT. Nelson, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, para Cari, para Ofelia y para el resto del colectivo.
Bueno, Nelson, te escuchamos un poquito lejos, te agradecemos, si puedes...
Que te muevas.
...los movimientos milagrosos de ustedes para mejorar las transmisiones. Pero, a ver si mejoramos la recepción. Nelson, acabas de regresar a Cuba, estuviste en una importante gira... que te llevó incluso a Ginebra. Yo sé que yo estuve ausente algunos días. Mi colega Cari Roque habló contigo la semana pasada, pero acabas de recibir una citación, para mañana sábado, con carácter de urgente y mandatoria, al Departamento de Inmigración y Extranjería en Cienfuegos. ¿De qué se trata, Nelson?
Bueno, me ha sorprendido porque en realidad no dieron mucha información. Yo no me encontraba en la casa, la que se encontraba era mi hermana, pero según la oficial de migración que le entregó, es una citación oficial, obligatoria y urgente, que tengo que presentarme a las 9 de la mañana en Inmigración y Extranjería aquí en la ciudad de Cienfuegos con el oficial Giovanni. No le dieron más información. Lo que sí es coincidente de que me citen un día 10 de diciembre, que es el día también de los derechos humanos y demás.
Nelson, indudablemente no es coincidente, es preocupante, pero mantendremos, ¿no?, el dedo sobre el renglón. Pero cuando hay este tipo de citatorio, ¿qué es lo que viene después bajo tu experiencia? ¿Han habido otras personas que han recibido ese mismo tipo de citación o...? ¿Es la primera vez que tú te enfrentas a esto, que conoces este tipo de actividad?
Bueno, ellos en varias ocasiones, puede ser una cosa, puede ser que sea la seguridad del Estado de que me esté citando, porque ellos me han citado a diferentes lugares para haberme obligado a que yo asista a la citación. Puede ser que hayan escogido ahora la sede de Inmigración y Extranjería como para haberme presionado a asistir, porque ellos en otras ocasiones me han citado al rectorado, a la Dirección Municipal de Salud, a diferentes lugares para que yo me vea obligado a acudir a su cita. Puede ser que sea por estas mismas visitas que yo realicé a Ginebra, por toda la importante agenda que estuvimos cubriendo allá en Europa, tanto en Ginebra como en España, y puede ser también que por experiencia de otras personas que han citado y demás, que sea por motivos que me vayan a poner alguna restricción para que yo no pueda volver a salir del país. Hay muchas probabilidades de muchas cosas que pueda ser lo que dé al traste con esta situación.
Bueno, pero vamos a poner esto en contexto, Nelson. Tú recientemente llegaste, recuerdo que llegaste a Cienfuegos de regreso el mismo día que se anunció el fallecimiento del exgobernante cubano Fidel Castro. ¿Cuál fue el escenario cuando tú pasaste la aduana y la inspección al regresar al país? ¿Hubo algún inconveniente?
Bueno, no hubo inconveniente, pero hay que recordar que también el contexto era diferente. Vine en un vuelo que totalmente fue abordado por periodistas, camarógrafos, personas de diferentes medios de prensa internacionales, y no era conveniente formar nada en el aeropuerto de que fuera a dañar la imagen de Cuba ante la opinión pública internacional. Entonces, por eso yo creo que no actuaron inmediatamente, pero sí estaban las personas de la seguridad, sí estaban dando vueltas y eso, pero no se nos molestó. Inclusive me sorprendo porque el paso por lo que fue aduana, inmigración y todo fue una cosa más rápido de lo acostumbrado ya por nosotros.
Bueno, indudablemente, pero a mí
el
también...
El contexto fue otro, porque como era la muerte del dictador, no les convenía, armar nada en el aeropuerto. Por eso también fue que ellos se limitaron a alguna represalia, como ya es costumbre, para decirlo de alguna forma, de que cada vez que salgan activistas de derechos humanos, opositores y demás, que nos registren, que nos detengan y eso en el aeropuerto, pero en esta ocasión fue la excepción.
Bueno, Nelson, también cabe la posibilidad que, dada la efectividad de la gira que tú tuviste, cómo pudiste hablar con el relator para el caso Cuba, cómo pudiste comentarle la situación que viven los enfermos del SIDA, en fin, todo lo que hablaste públicamente conmigo a través del programa que nosotros hicimos, quizás eso haya repercutido en algo muy interesante, que es el proyecto del CNC que lleva adelante Mariela Castro, y que indudablemente no le pudo haber gustado que saliera una voz contestataria diciendo de la A a la Z la realidad de lo que está pasando con el movimiento de lesbianas y de homosexuales en Cuba, así como los enfermos del SIDA. También puede ser eso.
Claro, y que la presencia de todo ese grupo de activistas que estuvimos en la ONU tuvo también una repercusión ahí en el momento, porque hubo muchas conferencias y muchas entrevistas que las cuales nosotros estuvimos presentes, que se transmitieron online. Después, ya a mi regreso a Cuba, una destacada periodista de CNN en español me hace una entrevista también. Ajá. Y todas esas cosas van sumando.
Nelson, desde tu punto de vista como activista, eres médico, ¿tú consideras que hay algo ilegal en la participación tuya en estos eventos en Naciones Unidas?
Bueno, no hay nada ilegal. Yo fui, aunque el gobierno cubano no reconozca las organizaciones independientes que obstaculizan muchas veces nuestro trabajo en el campo internacional, yo salí legalmente de Cuba con mi permiso, con mi pasaporte, con mi visa, todo legal. En estos momentos no soy un médico regulado, porque no estoy en las especialidades que regula el gobierno, y no me encuentro en estos momentos tampoco ejerciendo la medicina por todos los inconvenientes que me ha traído pues ejercer la medicina y también continuar con mi activismo, porque muchas veces se me ha querido sancionar, expulsar de salud pública y demás por ejercer mi activismo y ejercer a la par la medicina y por mis viajes en repetidas ocasiones al exterior a plantear la problemática cubana. Se me ha querido sancionar en lo que es salud pública, como médico, y por eso en estos momentos no me encontraba ejerciendo la medicina, no porque no quiera ejercerla, sino porque ellos no me impiden estar viajando, no me posibilitan estar viajando, estar demostrando la verdad al mundo de lo que ocurre con la problemática LGBTI y estar ejerciendo la medicina a la vez.
¿Cuándo es la citación? ¿Mañana? Bueno, pues entonces, Tomás, el lunes vamos a darle una revisión a la situación de Gandulla. Para saber más o menos qué fue lo que te dijeron, en qué se basa la citación y cuál es la situación, aparte de la citación, que vas a tener en lo adelante con tu salida del país o con tu permanencia en el país.
Nelson, nos quedan 45 segundos. ¿Cómo te sientes para acudir a esta cita mañana? Y por supuesto, como dice Karen, estaremos dándole seguimiento el lunes a tu situación. 30 segundos.
Bueno. Tranquilo, como dice el dicho, el que está tranquilo, el que no la debe no la teme. Lo que he hecho es algo legal, me amparan los derechos humanos, lo que he hecho es expresarme libre y exponer la realidad cubana al mundo, que no es un delito ni aquí ni en ningún lado la libertad de expresión y decir libremente lo que uno piensa. Entonces, tranquilo a exponer lo que haya que exponer delante de ellos.
Como no, gracias, Nelson Cari. Tú sabes que también... son muchas noticias que ocurren diariamente en Cuba. Se está complicando de una manera impresionante la situación en Baracoa. Se reporta grave la situación humanitaria de represión e intimidación. Tenemos el reportaje de dos activistas. Primero vamos con Emilio Almaguer y luego hablaremos desde Baracoa con José Manuel Rodríguez.
Bueno, el problema de la del mal trabajo que están realizando muchos funcionarios públicos es que la insensibilidad que tienen ante el dolor de pueblo, de familia, que lo perdieron todo y no le están suministrando los recursos que hay. Hay también un nivel de intimidación, de por llamarlo de alguna manera, de la policía, de fuerzas del ejército. Aquí está la tropa especiales, está la avispa negra, la prevención, personas con militares con perros en todas las calles, han puesto ojo de vigilancia en más de 6 lugares en el centro de la ciudad y los puntos principales, más algunos que no, que están enmascarados en las redes telefónicas que uno no conoce, pero por lo menos en el centro de la ciudad, en el parque, hay un puesto de vigilancia, es un foco eso, que eso nunca se había visto en Baracoa. A unos 500 metros más adelante hay otro. En la tienda, en el Hotel La Rusa, pusieron otro. En el Parque Martí, el segundo parque principal de la ciudad, hay otro de esos. En el punto de control, en la entrada de la ciudad, hay otro. En el Jamal me dicen que pusieron también. Y entonces es un control que no sé para qué tanto control, tanta cosa, como que Baracoa tiene miedo de que explote, que haya una revuelta popular, y de los cuales los únicos causantes van a ser ellos, porque el descontento que hay, la morosidad con la entrega de los materiales, la falta de alimentos, y son cosas que están agravando la calidad de vida de la comunidad.
A escuchar el otro testimonio que tenemos de Baracoa, que como estamos viendo es una situación terrible la que hay, de José Manuel Rodríguez, un testimonio que también es interesante compartirlo con la audiencia de Cuba el Día.
Bueno, la situación por aquí, por Baracoa, sigue pésima. El problema de los materiales no se ha podido resolver, es insuficiente. Se muestra día a día que es insuficiente. La mayoría de los pobladores para las zonas rurales, dígase Ojo de Agua, Majayara, Majana y Yara, estos son barrios que conforman la zona más, una de las zonas más rurales aquí de Baracoa. No han llevado ni siquiera ni una teja. Le prometieron mediante un subsidio o una facilidad temporal darle una teja negra que tiene una duración de 5 o 6 meses, cuando más, que eso ya, como le decía, que es temporal, para después el Estado, cuando tuviese más recursos, hacerle la casa. Pues día 7. Hoy es el mes del año en curso, todavía se le debían del mes de noviembre 2 cartuchos de leche a los niños de Rimas y a las madres llorando porque no todas tienen la oportunidad de comprar el azúcar, porque cada vez que sacan azúcar a los mercados ideales o mercados mixtos, no alcanzan. O sea, en un mercado que hay, van 6 o 7 mil pobladores con hambre, hambrientos, siguiendo de hambre, venden 3 sacos. Que son aproximadamente 450 libras, cuando más es lo que pesa en 3 sacos de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que comen esos pocos, entonces la mayoría del pueblo se queda sin comer. La represión continúa. Desde anoche mismo está trancado Juan Miguel Rodríguez Durán, fue trancado por manifestaciones que hizo antigubernamentales, y vinieron los agentes de la Brigada Especial, los famosos bolineros que desde el paso del Matio han dado aquí cierta golpiza, que son los encargados de controlar la cola para que el pueblo no se queje, para que el pueblo no diga nada por el maltrato, el chantaje, la mentira que han sido sometidos de parte del gobierno. Y por todo lo otro, la alimentación, aparte que es poca, es cara. Una libra de tomate vendida en la placita por el Estado vale 15 pesos. Una libra de boniato, lo poco que traen, vale 2 pesos. Entonces, aparte que es caro, es insuficiente, no alcanza nada. La gente tiene hambre, el pueblo está insatisfecho, pero tiene miedo. Es un terror plantado desde que pasó el Matio por acá. Este está lleno de militares, y helicóptero van, helicóptero vienen, y es una forma de terror, viene aterrorizado al pueblo, lo guardan en plena ciudad, en el centro de la ciudad, con perros, acompañados con perros. Y así está la cosa por acá, por Baracoa.
Triste testimonio, Gary, lo que está ocurriendo en Baracoa. Un mes después, más
arriba de un huracán, la represión huracanada.
Gracias, Cari, que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente
y el lunes
para ti.
En Abra, aquí, otra vez en Cuba al Día.
Adiós, Ofelia.
Vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio este viernes 9 de diciembre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, este viernes 9 de diciembre, minutos, varios invitados con diferentes temáticas de la realidad nacional, como siempre, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Pero ya la presentación obligada, como espera nuestra audiencia todos los días a esta hora, de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás, aquí relajado, tranquilo, viernes, tú sabes, de Guayabera.
¿Y qué le pasa, Cari?
No sé qué le pasa, pero sinceramente a veces me pone un poco nervioso.
¿Sí, no?
Sí, una yo siempre le he tenido miedo a las mujeres, pero Cari me intimida más que otras.
No me digas.
Sí, es un problema que tengo, lo reconozco.
Bueno, Omar López Montenegro, en el día de hoy vamos a tener unos minutos a María Victoria Machado, algo muy penoso, pues hoy, dentro del contexto legal cubano, se venció el plazo del habeas corpus presentado por ella ante la Fiscalía Provincial de Provincia de Habana. Fue negado, permanecerá en prisión. Eso acaba de ocurrir hace breves minutos. La vamos a tener aquí en exclusiva. Dios mediante, intentaremos hablar también con Félix Velázquez de Venezuela, muchos eventos en Venezuela, y darle seguimiento a la situación del doctor Cardet, que fue trasladado la víspera a la prisión provincial, la sede de la Ciudad del Estado, ahí en la ciudad de Holguín. Su esposa, desde por la mañana, pues partió desde Velasco hacia allá. No hemos tenido información si logró verlo o no. En el ámbito noticioso, Omar, pues me llama la atención nuevamente, pues los vínculos nunca se rompen, ¿no? Acaba de firmar el gobierno castrista y la Federación Rusa acuerdos que van en lo militar, en el transporte, la salud y la energía.
Sí, se comenzó por, digamos, con un bajo perfil, ¿no?, de los vagones de tren, después se firmaron los acuerdos en el campo de la tecnología y ya llegamos al, que como casi siempre, ¿no?, el plato fuerte siempre viene después de los entrantes, es decir, se llegó al meollo de la cuestión, que es la cooperación militar. Esto es un, y lo hemos dicho varias veces en este programa, Tomás, es una estrategia del régimen de reposicionamiento, tal vez no en una guerra fría, porque el concepto de guerra...
Sí, no es el mismo contexto.
No es el mismo contexto, no hay dos bloques. Eso siempre me gusta decirlo cuando se habla de un resurgimiento de la guerra fría. La guerra fría no puede resurgir porque el bloque comunista desapareció. Es decir, quedan algunos fragmentos, algunos pedazos de ese muro ideológico, como Corea del Norte, la misma Cuba, Rusia, tratando de reinventarse, pero el bloque como tal no existe. Pero sí hay un reposicionamiento geopolítico mundial y el régimen castrista lo que está haciendo es jugando en ambos bandos, ¿no? Estrecha vínculos con Rusia para generar cierta especie tal vez de ansiedad o desespero de la parte norteamericana para cerrar tratos, manejando ese estereotipo que es increíble, para mí es increíble que después de casi 60 años de castrismo todavía se esté pensando de que Cuba cayó en la órbita soviética porque Estados Unidos rompió relaciones y que si se hacen buenas relaciones con Cuba se evita que caiga en la órbita, ahora en este caso la órbita rusa y no la soviética. Es un problema de conveniencia y el régimen castrista siempre va a optar por su mejor conveniencia.
Omar López Montenegro, vamos a reiterar que los micrófonos de este espacio están abiertos para cualquiera, el que desee pues participar independientemente de su posición. En el día de hoy pues hemos hecho múltiples esfuerzos por hablar con uno de los contrapropistas que firmó la carta que ha promovido en el Congreso de los Estados Unidos la organización Engage Cuba, que promueve el acercamiento con la isla económico. Hablamos con el dueño, Carlos Cristóbal Márquez, de la Paladar de San Cristóbal, donde incluso el presidente Obama cenó cuando arribó a Cuba. Nos dijo que sí, pero a las tres no estaba. No hay miedo, estamos abiertos a hablar con cualquiera.
No, nosotros hablamos con cualquiera, hacemos preguntas, pues la persona está en la disponibilidad de contestarlo o no, si lo considera conveniente.
Como Omar, vámonos con uno de los temas que nos ocupa preocupante. En el día de hoy, la noticia, pues se cumplió el plazo para responderle a María Victoria Machado la presentación del habeas corpus en favor de su hijo, Danilo Maldonado el VI. Fue citada por la Fiscalía Provincial y le fue negado. Tenemos a María Victoria Machado en vía telefónica desde la capital cubana. Buenas tardes, María Victoria.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos qué ocurrió en el día de hoy. En efecto, fue usted citada por la Fiscalía Provincial y le negaron el habeas corpus. Nos gustaría que nos contara cómo fluyó todo este proceso.
Llamaron a la casa de mi hija y le dijeron que tenía que venir a buscar el habeas corpus al Tribunal Provincial, que era libertad inmediata. Rápidamente mi hija me llamó a la casa y estaba lloviendo y fuimos a buscar un carro para ir a buscar el habeas corpus. Llamamos a Larisa, llamamos a la novia de Danilo, imagínate, emocionado de que lo fueran a soltar ya. Y cuando llegué al tribunal, todo era mentira, una broma de muy mal gusto. No le aceptaron el habeas corpus a Danilo y entonces dicen que está preso justamente, que tiene medida cautelar de prisión provisional por resolución dictada, que está todo por el código vigente, todo está normal. Y el código penal dice que los únicos para poner las multas por maltrato a la propiedad del Estado son los inspectores de comunales, y mi hijo sigue preso porque el instructor le pidió prisión, y entonces ya pensamos que no es por el delito del maltrato a la propiedad del Estado. Siempre hemos pensado que no es por ese delito que lo tienen preso, que ellos tratan de poner algo más, pero al poner algo más, ya no están cumpliendo con la justicia. Es decir, que para mi hijo no va a haber una justicia aquí en este país.
María Victoria, prácticamente entonces jugaron con su sentimiento, con esa llamada diciendo que fuera a recoger el habeas corpus, pero ¿se identificó quién fue el que hizo esa llamada? ¿No lo saben?
No se identificó, dijeron de aquí del Tribunal Provincial. Y entonces, imagínate, todo fue, nosotros estamos locos porque él salga, un hijo preso injustamente, todo fue tan emocionante. En ese momento me llamaron ustedes y yo le dije, óyeme, voy a buscar el habeas corpus de Danilo, que dicen que es libertad inmediata, y cuando fuimos, todo era una mentira, lo hicieron, es una forma de burlarse de los sentimientos de la persona.
Sí, fui yo precisamente, que la llamé accidentalmente para ver qué estaba ocurriendo, y usted me dijo, tengo esta gran noticia. ¿Considera usted, María Victoria, que esto puede caer en el plano de lo que es la tortura psicológica?
Naturalmente que esto es una tortura psicológica. Es una tortura psicológica para la familia, pero además ya el instructor, que es un cara de guante, Fernando Sánchez López, me dijo, no, porque tengo que ir a buscar a la fiscalía, lo que diga la fiscalía. Y él pidió a la fiscalía la prisión para Danilo, porque el habeas corpus lo dice, que el instructor fue el que pidió la prisión preventiva de Danilo, cuando estaba en Zapata y C.
Entonces,
fíjate si son cínicos.
Evidentemente, María Victoria, ese hombre no tiene ninguna credibilidad, como usted misma dice, eso es un acto de cinismo decir eso cuando él mismo había solicitado la prisión para Danilo. La pregunta ahora es, ¿qué les queda a ustedes que le han asesorado Larisa, otras personas que están trabajando con ustedes?
Bueno, ahora van a entregar el habeas corpus al Tribunal Supremo. Cuando me dijeron hoy que iban a soltar a Danilo, me quedé así asombrada, porque realmente no tengo fe en la justicia cubana ninguna. Ya he pasado, la experiencia mía me dice que aquí no hay justicia. Y entonces me quedé así, digo, bueno, voy a decir que yo estoy equivocado y que aquí sí hay justicia. Y mira, no estaba equivocado.
María Victoria, sí, María Victoria, en el día de hoy, cuando usted acudió hoy al Tribunal Provincial, ¿quién es la persona? ¿Tiene usted el nombre? ¿Quién es la fiscal, la persona que le dio toda esta información?
Sí. No, nadie me dio, se me lo dio la secretaria peleando porque era horario de ella de liquidación y no sé qué más, peleando allí una mala atención terrible. Pero la presidenta, te puedo decir la presidenta quién es, si lo tengo aquí escrito, tengo el labios cuerpos en la mano. Se llama Iraida Arias Sainz, la presidenta del tribunal, y los jueces que firmaron el habeas corpus, una se llama Lisandra Hernández Fuste, la otra se llama Diane Amaro Salavarría, la otra se llama Clara Elena Silueta Belma, y la otra se llama Viviana del Pilar Sol Paula.
María Victoria, esto significa entonces ahora que Danilo tiene que permanecer esos 60 días que habían dicho allí en la prisión de Valle Grande bajo investigación, como dicen, ¿o hay otras alternativas?
Ellos le dieron 60 días para hábiles, son más de 2 meses que debe estar en Valle Grande, pero él no lo van a aceptar, a él no, de eso estoy segura ya, y hoy me convencí. Me dio hasta ganas de vomitar, mareo, me tuve que aguantar de la mesa cuando leí aquello, tuve que sentarme porque la impresión, con la ilusión que iba, me sentí muy mal, pero mi hija me dijo algo que es verdad, dijo, pero mami, tú sabes que nosotros siempre hemos estado seguros que no lo van a aceptar. Sí, es verdad, siempre hemos estado seguros que no lo van a aceptar. Lo que me ilusioné y no puedo ilusionarme porque la realidad es otra.
¿Cómo no, María Victoria? Le vamos a estar dando seguimiento, pues muy penoso todo lo que ha ocurrido. Y bueno, pues nos mantendremos en contacto, en vigilia informativa aquí en Radio Martí sobre lo que está pasando con Danilo Maldonado el sexto. Omar, otro tema importante, lo hablábamos al inicio del espacio, la situación del doctor Cardet, trasladado en el día de ayer a la sede provincial, allí en la provincia de Holguín. Su esposa Yaomari Vecino Leiva partió desde Velasco, donde vive, hacia la sede provincial, no ha regresado. Tenemos en línea telefónica a su mamá, o sea, a la señora Marlene Leiva, desde Velasco. Marlene, buenas tardes. No ha regresado su hija Yaomari. Buenas tardes. ¿Qué ha sabido usted sobre su hija que partió hacia Holguín a tratar de ver al doctor Cardet en la mañana de hoy?
Mira, a mí me preocupa la situación de que ella quedó conmigo, que me iba a llamar porque ella dejó su teléfono por medida de precaución. Entonces no me ha hecho llamada, ella anda con la suegra de la mamá de Cardet. Él hoy le correspondió una visita de 5 minutos, según nos orientaron. Ellos fueron para la provisional, que es donde él lo tienen en prisión preventiva, le quieren hacer un juicio por atentado, le piden una petición fiscal de 1 a 3 años. En estos momentos él se encuentra detenido en la prisión provisional y estamos en espera de que ella retorne para ver cómo le fue en la visita.
¿Y desde qué hora salió?
Yo soy activista del Movimiento Cristiano Liberación.
No, la pregunta es qué tiempo ha transcurrido desde que ella salió y que usted no ha recibido ninguna noticia de ella.
¿Marlene?
Por favor, no escucho bien.
Adelante, otra vez, Omar.
Sí, la pregunta es que desde qué hora salió su hija y usted no ha recibido noticias de ella. ¿Marlene, escucha?
¿Marlene?
Ahora sí,
bueno, parece que perdimos la comunicación.
No escucho
ella está
bien.
Con el propio teléfono. De
su hija.
De su hija, de Yaomari. No sé hasta qué punto, bueno, es viable lo que ocurrió. Ahí, pero no escucha bien, ¿usted nos escucha, Marlene? ¿Marlene? No está ahí, ella no escucha, no está escuchando.
No está escuchando.
Dígame.
Ah, ¿nos escucha ahora usted?
Ahora sí, ahora los escucho.
A ver, Omar, adelante.
No, la pregunta, es que ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que su hija salió de su casa a ver al doctor Cardet y que usted no ha sabido
bueno,
nada?
Bueno, ella salió aproximadamente 7 de la mañana.
Exacto. ¿Y el trayecto desde ahí?
El trayecto es 23 kilómetros hasta Holguín. Hasta Holguín, 23 kilómetros.
¿Y ella tenía...?
De Holguín hacia la carretera de Bayamo, otro tiempecito, como media hora por ahí.
Entonces usted calcula que ya ha tenido...
No entiendo por qué ella no me ha llamado.
Claro, usted calcula que ha tenido tiempo suficiente ya para llegar y haberla llamado, ¿no es así?
Sí, cómo no.
¿Qué le preocupa a usted?
Aunque bueno, el transporte no es muy bueno.
¿Qué le preocupa? ¿Qué piensa usted que haya podido suceder?
Bueno, no sé, porque de ellos se puede esperar cualquier cosa. Ayer, por ejemplo, a él parece que lo habían dicho que la medida de él era esa de prisión preventiva, pero que ahí en la seguridad del Estado lo iba a seguir hostigando o algo de eso que le preocupa. Y quiero que ella regrese para saber, porque realmente no estamos seguros de nada.
¿Cómo no, Marlenis? Pues les vamos a estar dando seguimiento a la situación del doctor Cardey, también de su hija Yomar y la esposa del doctor, allá en la ciudad de Holguín. Gracias, Marlenis Leve y Omar. El contacto, gracias, como siempre, semanal, con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia desde Venezuela. Félix, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, bueno, esta semana en Venezuela han sucedido varias cosas importantes. La primera es que la esposa del dirigente Leopoldo López, Lilian Tintori, la esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Nixi Capriles de Ledesma, y la mamá de Leopoldo López, se encadenaron a las afueras del Vaticano para llamar la atención de los presos políticos. Por otro lado, 14 de los presos políticos que están aquí, estudiantes y dirigentes políticos, están en huelga de hambre en el dentro del CEP, que es la policía política de Maduro. Por otro lado, Rosme Mantilla, el diputado, por voluntad popular, se encadenó dentro de la sede de la Nunciatura Apostólica. Todo esto como medida de presión para que en diciembre, más allá del diálogo, el tema de los presos políticos pueda tener una celeridad. Por otro lado, la mesa de la Unidad Democrática se levantó de la mesa de diálogo. Bueno, como todo el mundo esperaba, es un fracaso. Creo que aquí la mesa de la Unidad Democrática falló en el olfato político y le dio tiempo de más al gobierno. Esto es lo que ha venido sucediendo toda esta semana aquí, que ha acontecido en estos últimos días.
Félix, una pregunta acerca de estos encadenamientos. No es la primera vez que activistas venezolanos se encadenan, incluso en la sede del Vaticano y en otros lugares, ¿no?, de connotación religiosa, por decirlo de alguna manera. ¿Qué posibilidades le ves a esto, teniendo en cuenta que también ha habido muchas críticas hacia el papel del Vaticano como mediador en este diálogo entre el gobierno y la Mesa de Unidad Democrática?
Bueno, en principio, creo que estas tres acciones en diciembre levantan la moral. No estamos para Navidades, ni pernil, ni cochino. Estamos para seguir la lucha, que era lo que había que hacer con la mesa de la Unidad Democrática. Eso por un lado. El otro tema es que si el nuncio apostólico y el Vaticano no metieron su mano, y no intercedieron por los presos políticos, es el momento que lo hagan. Por eso le están llamando la atención arriba al clero. Esta semana me tocó estar frente a la sede del nuncio apostólico diciéndole al representante del nuncio apostólico que no permita que golpeen a nuestros hermanos que están en huelga de hambre. Se lo exigimos. La iglesia tiene que levantar su protesta, porque creo que quien está quedando perjudicada es la oposición, porque en nombre de Dios no podemos decir ni hacer nada. Entonces maltratan a nuestros compañeros. Están en el Vaticano y no hay un pronunciamiento. Creo que el balón está en la cancha de la iglesia para que se pronuncie a favor de si está con los que violan derechos humanos o están con los feligreses que están sufriendo abajo, víctimas y de prisioneros de cárceles.
Félix, ante esta decisión de la Mesa de Unidad, ¿hay friccionamiento dentro de las distintas tendencias políticas que ocupan la Mesa de Unidad Democrática?
No, para nada. Reflexionaron al unísono y entendieron que no olfatearon, que los tiempos no eran como ellos lo habían planteado. Y entonces, bueno, están todos reflexionando, bueno, la mea culpa, pero entre todos. No es que tú, que yo, que no hay una culpa compartida ni repartida. Una culpa entre todos, y se falló, y tenemos que seguir haciendo cosas, presionando en Navidades, exigiendo nuestro calendario, exigir que los dos rectores, el CNE, que se le venció el lapso, los establezcan en diciembre para ir de nuevo a nuestras elecciones, que eso es lo que por ahí es donde va el camino, presión, calle y elecciones.
Félix Velázquez, que yo recuerde tal vez este el segundo diálogo así uh-huh. formal entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Evidentemente, pues la práctica está demostrando que no se puede lidiar con el régimen por los cánones tradicionales, ¿no? Lo que se entiende, el diálogo, la reconciliación, la búsqueda. ¿Qué es lo que está quedando? Tú mencionabas lo de la calle y las elecciones, pero las elecciones que vienen ahora son para, según tengo entendido, para gobernadores. En este caso, ¿qué quedaría? Por ejemplo, el tema del referendo, ¿cómo queda después de todo esto?
No. Mira, aquí queda sin ingenuidad. El referéndum se lo robaron. El referéndum revocatorio, Maduro se lo robó. Y nosotros no hicimos lo necesario para que Maduro mordiera el polvo, para que pagara su afrenta. Eso es como cuando no regañamos al niño malcriado. Nunca aprenderá. Nosotros tenemos que haberle dado un escarmiento a Maduro para que más nunca se le ocurra robarle las elecciones al pueblo venezolano y a la oposición. Eso es lo que teníamos que haberle dado. Enseñado el machete, para que diga, si vuelves otra vez, te cortamos la mano. Más nunca intente levantarle la mano al pueblo. Y no le dimos ese mensaje. Entonces tenemos que dárselo, ese era el mensaje. Ahí estaba la clave de todo esto.
¿Y cómo se da este mensaje, Félix? ¿A través de movilización popular?
Seguro, eso es, calle. No es que, bueno, ahorita me compro los estrenos y compro esto. No, eso es vital, la familia en Navidad. Pero mientras estén nuestros hermanos ahí, mientras no hayan robado el revocatorio, mientras Maduro siga amenazando a la oposición venezolana, nosotros no tenemos más nada que presionar legítimamente. Presión de calle, acciones no violentas, seguir teniendo la incorporación de partidos al ppueblo, adentro, aguas abajo, donde la gente pueda capitalizar y podamos levantar la moral. ¿Que fallamos, nos equivocamos? Sí, pero nuestro deber es seguir de manera democrática presionando los cambios, como hace un año, el 6 de diciembre, hace un año exactamente, los barrimos en todos los circuitos de la Asamblea Nacional. Este año los hubiésemos barrido también en las elecciones de gobernadores y fallamos. Esto es un llamado a toda la oposición democrática para hacer las cosas con coherencia y que los calendarios electorales se cumplan, con presión y sin chantaje.
Félix, plena Navidad, nos gustaría que nos describieras cuál es el escenario socioeconómico que impera ahora en Venezuela.
Bueno, hambre, inflación al 1,000 por 1,000. Si compramos la comida, no le compramos los estrenos a los niños. Entonces, bueno, harina pan. Hoy aquí repartieron unos clap, que es la comida, las bolsas de comida, y ante un palo de agua, ante esa lluvia inmensa, la gente ahí como borregos, bueno, buscando su bolsa de comida. Bueno, ahí está un pueblo que se acostumbró a pedir y no está acostumbrado a salir por sus propias manos, por sus propios medios, con el emprendimiento, sin la tutoría del Estado, a sobrevivir. Bueno, ahí estamos, la inflación y el hambre galopando en Venezuela.
Félix Velázquez, tú vives en un barrio extremadamente populoso, por decirlo de alguna manera, Petare, gente de pueblo. ¿Cómo está el ánimo de la población ahí en el Petare, que es posiblemente uno de los barrios populares más grandes de todo Caracas y de todo Venezuela, diría yo?
Sí, bueno, no, y no solo Venezuela, José Félix Rivas es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica.
Caramba.
Entonces, además de eso, ¿no? Entonces, bueno, la gente quiere calle, 350 y reverencia, todas las cadenas de WhatsApp, de Facebook, Twitter, cuando te consigues, hasta dónde, ya van a salir los billetes de nueva denominación y ya la inflación se los comió sin salir. Bueno, ahí está. Nosotros que intervienen en el programa, que habían problemas con los cajeros, con nuestra liquidez, el efectivo, siguen los mismos, no hay moneda, no hay liquidez. Un país, bueno, en las últimas.
Félix, finalmente, luego de este anuncio de la ruptura del diálogo de la Mesa de Unidad Democrática con el gobierno y el fracaso del plebiscito y la gobernaduría, ¿cuáles, en tu opinión, deben ser los próximos pasos de la Mesa de Unidad Democrática de cara al 2017, que ya lo tenemos ahí al doblar la esquina?
Lanzarnos, como lo dije anteriormente, aguas abajo, a llevar a nuestros líderes, nuestra dirigencia, a recuperar, bueno, el tiempo perdido, levantarle la moral, porque hay mucho cansancio y agotamiento después de ese error que cometimos de regalar el revocatorio, y bueno, decir, bueno, la presión legítima de calle, el descontento es el que va a hacer que ellos salgan. ¿Por qué? Porque en elecciones, y siempre se darán, de verdad que se van a dar esos embustes que aquí solo que esta lo cedimos, en elecciones van a salir y deberían de tener de 15 a 18 gobernaciones perdidas en el primer semestre de. Pero ¿qué hacemos? Coherencia. discurso, narrativa, esperanza y presión legítima de calle. Como lo digo, si te atreves a levantar la mano al pueblo, te cortamos la mano. Este es el mensaje contra Maduro y contra sus esbirros. ¿Por qué pidieron tiempo del diálogo? Si ellos estuvieran ganando y arrollándonos, nunca tratan de hablar con nosotros. Nos vejan y nos encarcelan. Pues ¿para qué piden diálogo? ¿Cómo? Porque estaban asustados.
Gracias, Félix. Un placer. Félix Velázquez desde Venezuela para nuestro espacio Cuba al Día. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días. Buen fin de semana y nos vemos igualmente el domingo, Omar. Para nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor durante el fin de semana y el reencuentro con nosotros, Cuba al Día, el próximo lunes a las 3 aquí en Radio Martínez.